Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Traducción, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
Salga y Balacoy, al lado de López.
Alguien le metió un cuento chino al Guajiro Peña hace muchos años y le dijo que él era la enciclopedia del béisbol cubano. Todavía se lo sigue creyendo. Sí, está calentando en el bullpen, Orlando, el Guajiro Peña.
Bueno, sí, porque el chinito es buena gente. Sabe, cuando yo digo ok, de todo lo que vemos aquí, él es el único que lo sabe. Porque era un restaurante que hacía los mejores años del mundo. Y gracias por lo de, ¿cómo se llama? Por la enciclopedia, pero la voy a vender. Si alguien me da 25 centavos, que es lo que vale una cajita de chicle, la voy a vender. Así que olvídate tú. Los fanáticos están oyendo. Ya entró la calle y le dije, necesito hoy una cosa con calma, porque tengo una de las cosas más lindas que le pasó a Guajiro Peña en Yankee Stadium con los peloteros Kansas City en el año 63. Y escuchen lo que le pasó a Guajiro con los italianos que teníamos, que eran varios, y habíamos como 8 o 10 latinos, entre ellos 5 cubanos.
Bueno, Guajiro Peña, antes de comenzar, quería recordarle a los amigos que tenemos página oficial en Facebook, Al Duro y Sin Guantes, guión Martí. Repito, Al Duro y Sin Guantes, guión Martí. Si no pueden encontrarnos por ahí, y mucha gente no ha podido, también nos pueden encontrar en la página de Facebook de martinoticias.com. Yo todos los días pongo 6 titulares en Al Duro y Sin Guantes, los traspaso al Facebook de martinoticias.com y también al Twitter de martinoticias.com. Así que tienen 3 opciones. No me digan que no pueden encontrar los 3, porque eso sí que no lo creo. Por lo menos uno de los 3 sí pueden encontrarlos. Y otra cosita, pueden llamar gratis al 305.
Y Carrillo paga.
Sí, esta semana paga Carrillo. 599-7451, repito, 305-599-7451. Y la última cosita, este programa se repite otra vez, total y completo, a la 1:05 de la madrugada, para ver si es verdad.
¿A las 5?
A la 1:05.
Ah, confunda.
Guajiro, toda Cuba sabe que es a la 1:05. Para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó que él había dicho. Pues sí lo dijo, eso y mucho más. Y nos vamos ahora con la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, esta tarde se llevó la conferencia de prensa más grande que jamás ha visto en Seattle y los Marineros presentaron oficialmente a su nuevo segunda base todo estrella, el dominicano Robinson Cano. Dice que casi todo el mundo estaba viendo la tele, no solamente en el béisbol de las Grandes Ligas, sino que todos los canales locales de Seattle. Este es un acontecimiento muy grande. Desde Ken Griffey Jr., no había una estrella, quizás Randy Johnson, una estrella así en Seattle. Y ahora sí, es oficial, pasó su examen físico. Todos pensamos que lo iba a pasar. Y Robinson Cano, ahora sí, comenzó un contrato de 10 temporadas y 240 millones. Guajiro.
Bueno, es una presentación muy, muy preparada. Está cuando tú inviertes tanto dinero, aunque no inviertas tanto dinero, tú haces una presentación, como han hecho todos los equipos. Esa presentación hubiera sido en Yankee Stadium un espectáculo para la comunidad dominicana, que hay 1 millón o más viviendo ahí en Nueva York, y él era un héroe de ellos hasta ahora. Ya las figuras estelares que tenía hace 7, 8 años, Bernie Williams se fue, el señor Posada se fue, Jire está tirando sus últimos cartuchazos como uno de los grandes en la historia. Y Alex Rodríguez, dominicano, con sus problemitas chiquitos, grandes y más grandes, está ahí todavía, no se sabe lo que va a pasar. Quedaba este muchacho que le ofrecieron 90 millones por 3 años. Yo, ayer hablamos tú y yo de eso. Yo hubiera discutido y hubiera llegado a un acuerdo más o menos, no de 240 ni 10 años, 8 años con 210 millones sería un sueldo descomunal también. Pero bueno, el Seattle todavía tiene alguna figurita, han firmado algunos peloteros, tiene al rey del picheo, el venezolano, que no tuvo una temporada buena porque no tiene ayuda. Ahora, la pregunta la hice yo ayer a la calle, ¿quién va a ayudar a Cano? No han firmado a Kendry Morales.
No lo van a firmar.
Y no han firmado al que fue el líder jonronero, el viejito 29.
A Raúl Ibáñez.
Raúl Ibáñez. No le va a costar mucho, tú
tampoco
me entiendes.
Lo van a firmar.
Pero ¿quién va a ayudar? El bateador anterior a Robinson Cano y el que le sigue.
Sí, la pregunta del Guajiro, sí. Peña, es ¿quién lo va a proteger, sí, en, señor, la alineación? Porque generalmente un buen bateador, claro, si tú eres un buen bateador y tienes a un mediocre bateando después, te van a dar boletos cada vez que venga una situación crucial, te van a dar el boleto gratis. Porque si el otro es un out fácil, le van a dar un boleto gratis al que batea a Robinson Cano para que luego...
Todos los equipos hacen esa forma y no tiene que ser inteligente nadie, sí, para pensar que tiene que hacerlo así. Y otra cosa que cogió Seattle, hoy dejaron su mejor prospecto que tira 100 y 102 y 103 millas, el pitcher Carter Cap, y cogieron la primera base de los Marlins, sí, a Morrison.
Así, ¿y tú sabes quién más se fue de los Yankees para siempre?
¿Quién se fue?
Chamberlain.
¿Se fue por qué?
Jova Chamberlain, porque lo firmaron los Tigres del Detroit.
Ah, ahí tiene.
Bueno, la historia, para que ustedes sepan, yo sé que ustedes en Cuba son muy yanquistas.
Yo estaba loco que saliera de los Yankees. Yo no soy yanquista primero, pero ese es un loco.
Mira,
y no vamos sabe, a hablar. Espera, sí, no sabe todavía. Él nació en
Oklahoma. Oklahoma.
No, nació el pueblo ese de al lado de Kansas City, que es donde están los Kansas City Atléticos. Él tiene la licencia suspendida todavía por su borrachera.
Es verdad.
Es una, sí, cosa. Eso es Omaha, Nebraska.
Omaha, Nebraska.
Ahí fue donde nació el gordito de barrigón gordo. Tiene talento. Tú y yo hablamos hace 2 años de lo que le están haciendo los Yankees. Tú dijiste, lo pusieron a Braille,
correcto,
lo pusieron de relevo,
correcto,
lo pusieron corto, lo han descontrolado todo.
Cuando,
y él se cree que es un pitcher bueno, pero no ha hecho nada.
El problema que ha tenido Jova Chamberlain es que desde el principio, aun cuando George Steinbrenner estaba vivo, Steinbrenner, ¿sí?, quería George Steinbrenner.
El dueño.
El ex dueño, porque ya murió. Él se metía mucho, él siempre se ha metido mucho con el equipo, pero por alguna razón desconocida se ha metido mucho con Jova Chamberlain. Entonces, George quería que Jova fuera un abridor. Cuando él no estaba listo para ser abridor, le reventaron el brazo, estuvo fuera 3 meses.
Sí, señor.
Regresó el próximo año, lo pusieron de relevo corto, no sirvió, lo pusieron de relevo largo, no sirvió, lo trajeron solamente para lanzarle a los derechos, no sirvió. Una vez que Mariano Rivera se lesionó, lo pusieron una semana como taponero, no resultó. Bueno, comenzó otra temporada y luego se partió la pierna jugando con el niño de él aquí en un parque acuático, ¿te acuerdas?
Sí.
Y estuvo fuera 3 meses adicionales. El tipo, además, mala suerte.
Lo que está hablando Lacayo, la Biblia de ese muchacho, que lo, en otras palabras, lo descacharraron todo. Hicieron de un carro una bicicleta sin goma. Porque ese muchacho empezó con un talento, señores, 98 y 100 millas por hora, 6'5 de estatura, parecía un monstruo. Y, desgraciadamente, cuando a ti te lastima el brazo jovencito, ya para recuperarte, dicen que Tommy John se operó y se salvó. jugó 26 años, 14 años después que lo operaron. Mencióname los que han operado, que se han lastimado jóvenes el brazo, si han hecho algo después. Muy poco. Así que Clemens, pero Clemens no le hicieron la operación de, ¿cómo se llama? De
Tommy John, es verdad. ¿Verdad? Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si ahora pasamos a la sección de los sultanes del swing?
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Y mira que me preguntan todos los días por peloteros cubanos en las ligas invernales. Y por supuesto, cada provincia de Cuba quiere saber de los suyos. De Ciego de Ávila me pidieron por Adonis García. Este muchacho nació en el 85, mide 5'9", pesa 190 libras. Está jugando con los Navegantes de Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Invernal. Hasta ahora, déjame decirte, Guajiro, este muchacho Adonis García está acabando con el bate. En 41 juegos está bateando 314. 172 turnos al bate, 25 carreras, 54 hits, 10 dobletes, la ha botado 3 veces, ha impulsado 27, no es muy paciente, solamente ha recibido 7 boletos y se ha ponchado 28 ocasiones. Su promedio en base, 346, que es bastante bueno. Adonis García, para ustedes en Ciego de Ávila, su representante en la Liga Venezolana, está muy, pero muy bien. Vamos a pasar ahora con otro pelotero cubano que está militando en la Liga Venezolana, Leslie Anderson. Estuvimos hablando la semana pasada de Leslie Anderson, porque este es uno que perfectamente bien pudiera estar en las grandes ligas el próximo año. Yo, talento de
yo
sobra.
Yo estoy pensando lo mismo que tú acabas de decir. Yo creo que este es esa temporada ahí en Venezuela, ¿no?
Él está jugando para los Caribes de Anzuategui, en la Liga Venezolana.
Es una liga ahí. Este año han jugado muchos peloteros que todavía han jugado. Doñe, el otro pelotero que se han retirado, que están todavía, ¿cómo se llama? El famoso que sí me empuja así en carrera, Abreu, sí. Están jugando. Quiere decir que esa liga se está fortaleciendo tanto porque los fanáticos habían huido y ahora están buscando peloteros que tienen entusiasmo y alegría de jugar, como son los cubanos, que siempre han hecho un papel grandísimo a través de la historia en Venezuela.
Muy bien. Leslie Anderson, primera base, un zurdo de Camagüey, Cuba, nació en el 82, está bateando. Guajiro, oye esto, 323.
Muy bueno.
Tras 42 partidos en la Liga Venezolana.
Quiere decir que ya pasó más de la mitad de temporada.
Correcto. Lleva 52 hits. Oye, Guajiro, tú eres un brujo. Qué barbaridad. 52 hits, 4 cuadrangulares, 27 carreras impulsadas. Y él sí es muy paciente. En el plato ha recibido 25 boletos en 42 juegos y solamente se ha ponchado 18 veces. Guajiro, esto es material de ligas mayores. Su promedio en base es 412, muy paciente con el bate. Solamente 18 ponches y 25 boletos para Leslie Anderson.
Eso, esa última palabra de 25 boletos. Bueno, al principio tú dijiste que tenía paciencia para esperar los lanzamientos. Sí. Disciplina de bateo. La edad de él, ¿qué edad tiene? ¿27, 28 años?
Sí.
No sabe, ¿no?
Nació en el 82.
El 82 tiene 25, ¿no?
Wow, tú eres un brujo con estas cosas así, Guajiro Peña, qué bárbaro.
31 años.
Yunesky Maya. Vamos a pasar con Yunesky Maya, que está jugando en la Liga Dominicana. Así que, según los correos electrónicos que recibimos, este es un muchacho muy popular. Nació en el 81 en Pinar del Río. Es un derecho que mide 5'11". Hasta ahora está jugando con los Tigres del Licey. Es un pitcher derecho. Lleva 2 victorias, pero 3 reveses. Su efectividad bastante buena. 2.74 carreras. 8 aperturas. 43 innings. 2 cuadrangulares. 7 boletos y ha ponchado a 33. Guajiro, eso es un promedio bastante positivo. 33 ponches en 43 innings. Para Yunesky Maya de Pinar del Río.
Este muchacho ya pasó el físico y no, yo estaba hablando con Edemio antes de venir aquí Digo, ¿para qué ponen a pasar el físico? Un muchacho que está picheando tremenda pelota, como dijo Lacayo, ha picheado 40 y pico innings, 2.74 de efectividad. Y la edad de él tiene 32 años. Y cuando él vino aquí, firmó por 6 millones y pico de dólares con el Washington. No tuvo suerte. Desgraciadamente lo sonaron, lo bajaron, lo volvieron a sonar y uno pierde la confianza. Aquí, o sea, yendo para un dirigente que es de Pinal del Río igual que él, le dé confianza, la comunicación de la lengua también, el idioma, le ayude. Y el pitching coach del equipo de Atlanta está considerado uno de los mejores, pudiera ayudar a este muchacho que haga el equipo en el campo de entrenamiento.
Bueno, estamos tratando de ver los numeritos de Joslán Guerrera, otro muchacho de Pinar del Río. Lo teníamos aquí en la computadora, pero se nos fue la página. Estamos tratando de recuperarla, porque los muchachos de Pinar del Río también tienen derecho a saber cómo les va a sus muchachos en las ligas invernales. Así que Joslán Herrera está jugando en México. Apenas me dejen saber, yo con mucho gusto, aquí está. Joslán Herrera, número 47, un pitcher que está jugando para los Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico. Nació en el 81 en Pinar del Río. Es un derecho que pesa 200 libras. Hasta ahora les puedo decir que él ha participado en 10 juegos como relevista. Como relevista tiene 4 juegos, 4 rescates, 4 juegos salvados. Su efectividad es 2.31 carreras limpias. No ha ganado, no ha perdido, porque más que nada relevo. Ha lanzado en 13 entradas y 9 hits, 3 carreras, 0 jonrones. Pero aquí está el talón de Aquiles. Ha regalado 7 boletos y ha ponchado a 14.
Bueno, esos 7 boletos depende de la calle, porque nosotros no lo estamos viendo ni hemos visto. La situación de cuando tú das una base por bola, a lo mejor ha dado una o dos intencional, y además el hombre en tercera y viene un zurdo, le dan la base al zurdo también para picharle al derecho y todas esas cosas. Pero la efectividad es muy buena. Ahora depende de que la edad de él, no sé la edad que tiene.
81, día. Nació en el 81.
¿El 81?
Sí.
Bueno, tiene 32, ¿no?
Sí, está.
Más o menos.
Está poniendo ya.
El Guajiro tiene los números claros.
Más o Guajiro, menos. Guajiro, tú eres un brujo con la matemática. Yo no sé cómo tú haces para así en la cabeza tuya esa que a veces no. Para averiguar la edad de los peloteros. Bueno, vamos a seguir, porque los pedidos, ustedes lo piden, nosotros hacemos todo lo posible por complacerlos. A propósito. En la pregunta de ayer a Yurislán, no pertenece a ningún club de las grandes ligas, el pelotero que tú habías pedido. Vamos con Yadel Martí. Yadel Martí, pitcher para los Venados de Mazatlán, nació en La Habana en el 79, mide 5'11", un derecho. Da la casualidad que antenoche perdió. Pero bueno, tiene una victoria, un revés. Este muchacho que lleva 21 innings lanzados, 5 juegos, 4 aperturas, 22 hits, efectividad 4.35 para Yadel Martí, ex miembro de la selección cubana de béisbol. Le han zumbado 4 cuadrangulares, ese es el problema. Le han zumbado 4 jonrones, ha regalado 9 boletos y solamente ha ponchado a 16. Yadel Martí necesita mejorar un poquito en el montículo. Vamos con Ronier Mustelier, que hace mucho tiempo que no, desde la semana pasada, que no hablamos de este muchacho de Santiago de Cuba. Para ustedes, los santiagueros, que están pidiendo también saber cómo va. Ronier Mustelier juega para los Tomateros de Culiacán, es el outfielder. Nació en el 84 en Santiago de Cuba. Mide 5'10", es un derecho. Está jugando hasta ahora, está bateando 234, lleva 40 partidos, 138 al bate, 18 carreras, 32 hits, 2 cuadrangulares, 18 carreras impulsadas. Le han regalado 21 boletos y solamente se ha ponchado 26 veces, lo cual significa que su promedio en base es bastante positivo, 355.
Perdón, ahora que tú estás hablando mucho, líder. ¿Cómo se llama el pelotero que nosotros trajimos aquí una vez que vino invitado?
Limonta.
¿Qué pasó con ese muchacho que no?
El año pasado voy a ver, Limonta. Aquí está, Johan Limonta. Me alegra que hayas hablado
de eso. No, porque vino aquí el programa de Barranco. Cuando dijiste Mustalía, digo, son por allá de la misma zona.
Johan Limonta nació en La Habana. Primera base, tiene 30 años de edad. Es un zurdo. Estuvo aquí en los estudios de Radio Martí el año pasado. En este momento, el muchacho Johan Limonta estuvo lanzando en la Liga Tejana, Texas League. ¿La conoces?
Ese doble A por ahí.
Para el equipo de San Antonio Missions, doble A, correcto. Bueno, en el 2013 jugó distintas posiciones, además de la primera base lo pusieron en el outfield, 88 juegos en total, 72 a nivel de doble A y 16 a nivel de A. Batió 308, bastante positivo. 38 carreras, 81 hits, 16 dobletes, 6 cuadrangulares. Su promedio en base, 356 para Johan Limonta.
No, pero es el año anterior.
El año anterior.
Eso es importante porque él estuvo aquí y hablamos bien porque había tenido buena temporada.
No me parece el año anterior. No aparece aquí.
¿No aparece?
No aparece. Solamente aparece.
Okay, pasa para el otro.
¿Cuál es el otro pelotero? ¿El otro pelotero? Sí. Bueno, vamos a hablar de los peloteros que siguen jugando en la liga. ¿O qué te parece si hacemos un pequeño resumen de algunos peloteros?
No, ¿por qué no me busca Cañizares, por favor?
El Bárbaro.
Estoy preocupado, Cañizares.
Vamos con el Bárbaro. El Bárbaro sigue jugando en la liga mexicana y aunque no está quemando la liga del Pacífico como quemó la liga regular, está mejorando cada semana más y más. Sigue bateando 80 puntos por debajo de su promedio. Ay, bajó un poquito Guajiro Peña. Bajó un poquito porque anoche se fue de 4-0 y antenoche de 4-1. Y ahora en vez de batear 300, batea 292.
Muy bueno.
41 juegos, 7 cuadrangulares, 26 impulsadas. Pero esto es lo bueno de Cañizares. Su promedio en base continúa siendo 409. Porque él es muy paciente en el home plate. 26 boletos y solo 9 ponches.
Ahí tiene.
Sin embargo, en la campaña regular, su promedio en base fue 449, porque el Bárbaro Cañizares batió 374 para Oaxaca. Y además de eso, además, fue muy paciente, 60 boletos y solo 51 ponches.
Increíble esa temporada. Yo no sé cómo mucha gente que están buscando. Él no es un hombre que está quemado por un viejito tampoco. Y tiene edad, pero los números de él son, aquí hay peloteros que tienen esa edad y están jugando regular todavía. Esos números son increíbles, pero increíbles.
Bueno, Guajiro, me están diciendo por ahí que vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cubanito global Pitbull junto a Giancarlo Scalera y KC and the Sunshine Band. La zona metálica viene con el disparo más reciente de Five Finger Death Punch. Y el flashback te lleva 2 añitos atrás cuando la cantautora británica Adele se situaba en la cúspide de nuestra lista. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Wait again. Watch out!
La sección de la NBA esta noche va a ser cortica porque anoche no jugó el Miami Heat y esta noche no va a jugar el Miami Heat. Los partidos más interesantes de anoche, los Clippers derrotaron a los Celtics de Boston 96-88, Paul con 22 puntos. San Antonio aplastó a los Bucks de Milwaukee 109-77, Duncan 21 puntos, Duncan 16 rebotes, Parker 5 asistencias. Entre otros resultados, Oklahoma City Thunder derrotó a los Grizzlies de Memphis por 16 tantos. Westbrook, 27 puntos. El español Ibaka, 7 rebotes. Westbrook, 9 asistencias. Esta noche, los únicos dos cubanos en la NBA en acción, porque solamente hay dos partidos. No juega el Miami Heat. A las 8 p.m., en Brooklyn, los Clippers de Los Ángeles contra los Nets. Ahí está Brook López representando al equipo de Brooklyn. Y en la costa del Pacífico, los Cohetes de Houston contra los Trail Blazers de Portland a las 10:30. Robin López con los locales en ese partido. Así que dos jornadas esta noche, dos partidos, ambos con cubanos en la NBA. A continuación, la sección del Guajiro Peña, hoy muy larga. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Chinito, chinito, chinito. El chinito buena gente cuando está durmiendo. Señores, le prometí que iba a decir algo que me sucedió a mí el año 63 en Yankee Stadium. Y voy a empezar, y por primera vez necesito bastante tiempo de esto. Habíamos en el equipo Kansas City en el 63, 10 latinos. Y voy a empezar por Emilio Jiménez, outfielder dominicano. Y Carlos Alú, pitcher, pichó 2 años. José Tartabull de Cienfuegos, Cuba, center field. Diego Seguí, pegado de Holguín, pitcher. José Palillo Santiago de Puerto Rico. Felipe Montemayor, tremendo pelotero, ya estaba viejo, jugó outfield. José Joaquín Acuí Queche, jovencito. Y Jorge Lauserí, que también jovencito, y el Guajiro Orlando Peña. 10. No puedo dejar a un señor que era utilite, Eddie Chavarría de Panamá. Eran 10. Y siguen oyendo para que usted vea que era las Naciones Unidas de verdad. En Yankee Stadium, ahí estaba jugando el día, creo que fue el día 10, no estoy seguro, del año 63, Bobby del Greco, que era italiano, Sammy Espósito del Greco, centerfield, jugó uno de los mejores centerfield en la historia del béisbol, no bateaba mucho. Sammy Espósito, shortstop, italiano. Roque Colavido, un escopetero que batió 380 y pico jonrones con 1,500 empujadas. Y Gino Cimoli, uno de los hombres más simpáticos en el béisbol y tremendo pelotero. ¿Qué sucedió? Que estábamos jugando, era un sábado, en Yankee Stadium. Y el Guajiro Peña estaba pichando un juegazo en Yankee Stadium y quería ganar, estaba ganando yo el juego 2-1. Y en el séptimo inning vino a batear Mickey Mantle. Y yo, detrás de él venía un señor que no me acuerdo jamás en mi vida haberlo sacado a Roger Merrill, un escopetero también de los Yankees. Pero a mí que lo sacaba tirándole bolita flojita y se descolgaba y la metía por allá lejísimo. Con 2 bolas y 2 strikes, no quería ponerlo en 3-2 porque era más difícil, porque si le doy a la base venía el que me mataba. Le tiré una recta por el medio plato bajita a Mickey Mantle y dio un batazo tan tremendo que cuando salió yo salí caminando para el banco. Me quedé entre el primer home plate y vi a Babe del Greco metiéndose en los monumentos del center field a los 500 y pico de pie. Le puso la mano derecha en la cabeza del bambino y agarró la bola. Entonces yo salí caminando por ahí y llegué yo al banco y fui a buscar el jacket porque había un frío tremendo y Babe del Greco venía corriendo y dice, ¿dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? Digo, aquí, oye, ¿qué pasa? Dice, ¿tú sabes cuánto vale en un taxi aquí en Nueva York donde yo cogí esa bola? Por lo menos 10 pesos, Peña. Rocky Colavito, que está oyendo la conversación, dice, yo no puedo creerlo. Viene Gino Cimoli, todo italiano, oigan esto. Y el bambino también italiano había. Lo único que faltaba ahí era, ¿cómo se llama? Italia, el Papa. Porque en ese monumento también estaba el señor Joe DiMaggio. Y dice Gino Cimoli, cuando vi el batazo y a Bobby Del Greco corriendo, yo pensé, el Empire State Building lo va a romper Mickey Mantle hoy. Empire State Building es un edificio grandísimo. Y entonces de momento sale Esposito y dice, me cayeron arriba todos los italianos, todos. Oye, Peña, pero tú viste eso y la cogió. Digo, sí la cogió. Dice, ¿eso tú crees? Yo creo que esa bola se fue, no la cogió. Pero bueno, entonces viene Emilio Jiménez Dominicano y dice, Peña, eso es espectacular como tú ganas los juegos, mijito. Y viene el señor Joaquín Acuí, que era mi amiguito, jovencito. Dice, Peña, ¿tú has visto algo parecido? Están hablando de Willie May. ¿Y tú has visto lo que ese hombre ha hecho? Digo, sí, mijo, me salvó el juego. Dice, salvó la vida. Es el único juego que tú le ganas a los Yankees porque fue el único juego en la historia que yo gané. Entonces yo digo, lo único que faltaba era el Papa y porque estaba... Los italianos que mencioné, el Bambino, yo Di Maio en los monumentos. Los monumentos estaban ya no en el centro fila a los 510 pies. Y ahí fue donde el señor Bobby Del Greco cogió el batazo para que Orlando Peña ganara el único juego. Un batazo que para mí, yo pensé que se había ido por arriba de todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de Guajiro Peña en Yankee Stadium, que ganó el único juego en su vida contra los Yankees en Yankee Stadium.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro Peña. Sí, señor, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí. Avanza Cuba, el nuevo Mariel. ¿A quién beneficia? El proyecto de megapuerto del régimen cubano que pudiera convertirse en un elemento de presión para el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Elena Páez y lo estoy invitando para que me acompañen de 8 a 12 del mediodía en Tempranito los sábados. Contaremos con la presencia de
Fabio Díaz Vilela, empresario y productor ejecutivo de espectáculos y dueño del Hoy Como Ayer.
Recuerden, de 8 a 12 del mediodía.
Tempranito los sábados, noticias de la mañana.
Ya llegó, ya está aquí. Sábado en la mañana.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Guajiro, perdón, este fin de semana va a haber una cartelera y varios púgiles cubanos van a participar. Hoy hubo una conferencia de prensa, no muy lejos de los estudios centrales, y entrevisté a varios peloteros, varios boxeadores cubanos, entre ellos a Airón Socarrás, que tiene 20 años de edad, es un peso súper gallo, un diestro, mide 5'6", le dicen el Maja. Nació en Marianao, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Suma 8 victorias, 5 de ellas por la vía del knockout, 0 derrotas, y va a pelear este sábado contra un norteamericano que se llama Steven McIntyre. Yo lo entrevisté esta tarde y nos dijo lo siguiente. Bueno, Iron, estás invicto y vas a pelear este sábado contra un norteamericano que hasta ahora pudimos conocer su nombre, Steven McIntyre. ¿Qué se puede esperar del combate?
Bueno, creo que va a ser una pelea excelente. Primero que todo, gracias por entrevistarme y creo que va a ser una buena pelea.
Te estás acercando poco a poco a una pelea a nivel de campeonato mundial. ¿Cuánto te falta? Cada boxeador sabe si está preparado, cuándo está llegando a su máximo ritmo. ¿Cuánto te falta para retar a alguien para un campeonato mundial?
Bueno, yo creo que con la ayuda de Dios y con el trabajo que están haciendo los managers conmigo, creo que para el otro año estaremos peleando por un título lo más pronto posible.
Un saludo a Cuba para toda la gente que sigue cada combate aquí en el exilio, que te sigue mucho. Nosotros transmitimos en Radio Martí, te entrevistamos mucho, siempre estamos brindándole al pueblo cubano tu desempeño en el ring.
Bueno, quisiera saludar a todos los cubanos que sigan apoyándome, a los que están allá en Cuba y a los que están aquí presentes también, y que sigan apoyando a los cubanos para que el boxeo en Miami siga subiendo y sí, hayan buenos campeones cubanos en el boxeo profesional.
¿Cuál es tu secreto para permanecer invicto hasta ahora en tu carrera profesional?
Bueno, yo creo que el secreto todo el mundo lo sabe. El secreto es entrenar duro en el gimnasio y darlo todo para cuando vaya uno al ring esté al 100% y dé lo mejor de uno.
¿De qué consiste el entrenamiento de Iron Socarrás? ¿Es tu entrenamiento, digamos, semanal?
Bueno, el entrenamiento semanal es un entrenamiento fuerte. Por la mañana, a las 7 de la mañana, vamos a hacer lo que es el boxeo y después en la noche hacemos lo que es la preparación física. Ese es el entrenamiento que hacemos, dos veces, a veces tres sesiones de entrenamiento al día. Y así es como, ese es el secreto para mantenerse invicto.
¿Alguien en Cuba en particular que le quieres mandar un saludo, un abrazo?
Bueno, sí, quisiera mandarle un saludo y un abrazo a toda mi familia que está en la lisa, que siempre me están apoyando y que sigan apoyándome, que pronto voy a estar por allá con ellos.
Campeón, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a ustedes y un placer siempre hablar con ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, también entrevistamos a Sullivan Barrera en esa misma conferencia de prensa. También va a pelear en esa misma cartelera este sábado, aquí mismo en la capital del Sol. Sullivan Barrera, peso semicompleto, un muchacho que nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene promedio de 9-0 con 6 knockouts a su favor. Así que Sullivan Barrera, muy entusiasmado con su pelea del sábado. Entrevista con Sullivan Barrera. Zully, como te dicen aquí, estás invicto, 9 victorias con 6 knockouts a tu favor. Expones tu invicto este fin de semana, pero no sabemos quién es el contrincante.
No, hasta ahora, buenas tardes a la afición. Y hasta ahora no tenemos ningún oponente. Pero bueno, mañana es el pesaje y ya. Esperamos que se solucione lo que resta de la tarde de hoy y en la mañana de mañana.
Da igual, sea quien sea, tú vas a estar listo para ese combate del sábado. ¿Qué hace Sully Barrera para mantenerse invicto? ¿De qué consiste tu entrenamiento, tus sparrings? Básicamente, ¿cómo se prepara Sully para un combate?
Bueno, en mi equipo de trabajo, tengo mi preparador físico, tengo mi entrenador Hamilton Lacroix y no hemos mantenido suave en los meses atrás porque no teníamos fecha de pelea y entonces, pero mantuvimos haciendo la preparación física, mantuvimos las condiciones y perfeccionando algunos detalles como es normal y nada, ya nos avisaron de esta fecha de 14 de diciembre y apretamos un poquito y los sparring todo bien y estamos ready, estamos listos.
Sully, ¿estás listo para o cuándo crees tú que vas a estar listo para un campeonato, para una pelea a nivel de campeonato mundial?
Bueno, yo tengo 2 años casi sin pelear. Pero yo soy un boxeador de mucha experiencia. Tengo mucho tiempo en el boxeo. Creo que necesito 2 o 3 peleas para volver a mi ritmo, a mi nivel. 2 o 3 peleas cada 2 meses o mensuales. Y ahí estoy listo para un campeonato con cualquiera de los que están ahora en el alto nivel, como Adonis Stevenson, Sergey Kovalov, Bernard Hopkins.
Un saludo para tu gente en Cuba.
Sí, quiero mandarle un saludo bien grande a toda la afición, cubana que nos apoya, no solamente a mí, sino a todos los cubanos, que los necesitamos aunque estén lejos. Un saludo especial a mi gente en Guantánamo, a mi familia, a mi hija Zuliana, a mis hermanos, a mi papá. Y nada, decirle que siempre lo extrañaré, lo tendré presente y que voy a dar lo mejor de mí en cada combate pensando en ello.
Campeón, muchas gracias por la entrevista y te deseo lo mejor de la suerte para este sábado.
Gracias, gracias igualmente.
Bueno, esas fue 2 entrevistas que realicé hoy con Sullivan Barrera, cubano, púgil cubano peso semicompleto que va a pelear este sábado, y también Iron Socarrás, peso super gallo, el Maja, nació en Marianao y también va a pelear aquí en Miami este fin de semana en el boxeo profesional.
Lacayo, yo creo que es importante eso que hiciste de ir a una entrevista de los boxeadores personalmente y conocerlo, porque así tú puedes hablar claro lo que está pasando de ellos. El muchacho que habló últimamente se expresó muy bien, Barrera, y su carrera en total tienen 17 triunfos sin derrota a esos dos muchachos.
Así es.
Y son muchachos jóvenes todos, ¿no?
Así es.
Ok.
Así es. Bueno, Guajiro Peña, tenemos desde Céspedes Camagüey al jefe de la peña, Pepe Lacayo, en Céspedes Camagüey, un gran amigo de nosotros. Estamos hablando de Fidelito. Ayer quisimos dar con él, pero no pudimos. Él nos va a explicar muchas cosas ahora. Lo tenemos en línea. Fidelito, buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes allá?
Muy bien, gracias.
Muy bien, encantado de la vida.
Decirle que, oye, bien, ¿no? Tenía tremendo deseo de comunicarme, de escuchar su voz, porque le estaba diciendo a Carrillo que hacía rato no escuchaba el programa. Estás aquí con una interferencia tremenda a partir de las 6:00 de la tarde, después de las 6:00 empieza ya la interferencia. Por el día se escucha bien, pero bueno, ya...
Mira, aquí está Pete Peterson, me dijiste. Vamos a decirle a Pete Peterson, que él es un ingeniero, que no se está escuchando bien la señal en Camagüey, en esa sección de Camagüey.
Una hora.
Oye, Cepillo, tú le vas a decir eso a partir de las 6 p.m.
Sí.
Mira, escúchate un momentico aquí.
Eso es fatal.
Es el radio. Mira, más o menos ahora escuché la voz mía de regreso. Esto no, es una interferencia tremenda. Oye, pues yo tenía mucho deseo porque hacía rato que no escuchaba la voz así de ustedes. Y aquí, viendo, porque me he quedado un poquito atrás con los problemas de los Yankees y eso, no me he enterado de nada. Creo que Cano lo firmaron para Seattle.
Correcto.
Y sí, creo que por 240 millones, ¿por cuántos años?
10.
10 años, mira lo que él estaba pidiendo. Y creo que Beltrán...
No, mi hermano, él estaba pidiendo 300 millones por 10 años.
Ah, sí, le pidió mucho, pidió más de la cuenta.
y se conformó con 240.
No, digo yo, los Yankees no se lo iban a dar tampoco tanto dinero.
Y otra,
bueno, porque
te habla Guajiro Peña, tú sabes que firmaron a Yunesque Maya también el equipo de Atlanta.
Ay, mira qué bien.
Va a estar ahí con el cubano, que es el manager pinareño igual que él, Freddy González.
Freddy González,
¿sí?
Ven acá. ¿Y Maya por qué tiempo lo firmaron? ¿Un año?
Un año, pero Guajiro, fue contrato de Liga Menor para ver si se gana un cupo.
El caso es que ha cambiado de organización y espero que un muchacho joven está pichando tremenda pelota en este momento. Tiene 2.774 de efectividad con 42 innings y el cubano está haciendo una tremenda labor en Santo Domingo. Así que
él era uno de los mejores pitchers cuando él se quedó. Cuando él se fue de aquí, él era uno de los mejores pitchers. Debe imponerse.
¿Sí?
Es un muchacho guapo.
Es lo que no tuvo suerte. No sé si recordará cuando abrió con el equipo de Washington dos veces. No tuvo la suerte y después lo bajaron y ahí perdió un poco de confianza. Pero ahora cambiar de equipo le va a ayudar bastante.
Oye, ven acá. Y de estos muchachos, de Dariel Álvarez, ¿sabe algo? ¿Que lo habían firmado los Orioles?
No.
No, que están jugando ligas menores. ¿Estará en Dominicana? ¿No sabe dónde estará?
No está jugando en Dominicana. En este momento no está jugando en Dominicana, pero te vamos a buscar.
Después me lo busco a ver.
Si está en la lista. Dariel,
ven acá, y el queche de aquí de Camagüey y Ricardo, ¿saben algo de él?
Bueno, déjame decirte, para ayudarte un poco, que hay 15 peloteros que nosotros no conocemos, que están sin firmar, que han salido de Cuba y han venido de otros lugares, están en Santo Domingo practicando. Que cuando sean firmados, para Liga Menor, o cuando sea, pues la calle inmediatamente
hace contacto. Ricardo no está aquí en la lista. ¿Cuál era el otro que me preguntaste?
Dariel Álvarez.
Dariel Álvarez, sí, tú siempre me preguntas por él. Debe ser un socio tuyo. Ok, Dariel Álvarez... Todavía le pertenece a los Orioles de Baltimore. Jugó en el 2013 con la sucursal de los Orioles, AA, en la Liga del Este, con los Bowie Bay Sox, un equipo que el Guajiro Peña conoce bien.
Eso es en Buffalo.
Correcto. Te voy a decir los numeritos de él en el 2013. 22 juegos en total, 79 al bate, 9 carreras, 27 imparables. Batió 342 en esos 22 sí. juegos, 2 dobletes, 1 triple, 4 cuadrangulares, su promedio en base 373.
Ese muchacho joven.
Se ponchó 11 sí, veces joven, joven. Y negoció 4 boletos. Años. Nació en el 88 en Camagüey.
En Camagüey, 25 años.
Va a cumplir 25 años. Está jovencito.
Oye, ven acá y hay un pitcher de Rachel Iglesias, no se sabe nada, porque de la isla, cuando jugó Camagüey pelota con la isla, me estaban preguntando lo de la isla si sabían algo. Es un pitcher que tira 97, 98 millas. Ese debe estar por Dominicana también.
Sí. Sí, en uno de esos terceros países tratando de establecer residencia.
Y ese muchacho, ese se fue hace poco. Oye, Guajiro, yo le decía, ¿no? Porque yo tengo cosas pendientes aquí con el Guajiro, ¿no?
Sí, muchas porque, cosas, muchas cosas.
Sí, muchas cosas que tenía.
Acuérdate del nombre. Guajiro, acuérdate del nombre.
Un pelotero. Sí. Que tú posiblemente fuiste amigo de él. Cuando yo te diga, una vez te lo dije, cuando te diga el nombre te vas a acordar de él. Mira, viví aquí frente a mi casa, aquí, y yo jugué, cuando jugué a pelota, era más hoy, fue entrenador mío y demás. Se llamaba Alejandro Iri.
Sí, cómo no.
Fue el mejor sur de la pelota cubana, amateur, él nunca firmó, sí. De los años 50.
Sí, yo me recuerdo de él y me recuerdo de Berito Hernández, ese grupo que había por ahí donde tú vives. Y
¿te acuerdas, Oscar, Alejandro?
Y Oscar de la Zapata.
Sí, aquí, Oscarito, Oscar Zamora. Sí. Oye, ven acá. Sí, y de Guaibauta también aquí. Pero, Guajiro, mira, te voy a decir otra cosa, un dato curioso. Que fue el primero que lo hizo en Cuba. Después lo hicieron, pero como pitcher el único que lo ha hecho. Y posiblemente en las Grandes Ligas no lo ha hecho. No, no sé si tengo ese dato. Aquí en Césped hay un hombre que es amigo mío, de aquí de Césped, que metió un pitcher. Modesto Gil. Metió 2 jonrones en 1 inning. Eso fue en el latinoamericano.
Y yo estoy seguro tú que conoces por ahí a la familia de Zamora, ¿no?
¿Cómo no? Aquí de Zamora. ¿Quiere que te diga una cosa? Dile a Oscar que la bicicleta de él todavía está aquí.
Sí, señor.
La señora que Oscar le regaló la bicicleta cuando se fueron de aquí. La bicicleta que era Oscarito.
Sí.
Dile a Oscar, que Oscarito...
Déjame decirte una cosa por tu propio bien. ¿Sí? Y puedes decírselo a todos. Oscarito es una de las personas mejores que yo he conocido en mi vida, y el hermano de él vive cerquita donde vive la hija mía, y hablamos mucho de Oscar. Él está en Puerto ¿sí? Rico con una pizzería.
Una pizzería que tiene el número 20 la pizzería.
Exactamente.
Tú me lo dijiste una vez.
Exactamente.
Sí, oye, esto aquí dile a Oscarito, como si te comunicas con él y dice, oye, todavía la bicicleta tuya está en césped. Sí. Posiblemente yo me haga la bicicleta, se la voy a comprar al hombre de...
Qué bueno.
Para tener una reliquia de un...
Es un placer.
Para ti mismo.
Es un placer.
Oye, la bicicleta
es un placer grande. Cada vez que me encuentro algo... Peña, conocí a Oscar Zamora, qué clase de persona. En Puerto Rico, donde no es su país, todo el mundo lo quiere.
Así mismo. Sí. No, ellos eran muy queridos aquí. Todo el mundo me habla de ellos, de la familia, del papá. Esa señora que me habla, el médico Zamora, ahí, ¿sí? Iba a comer buñuelo todos los fines de año. El primer buñuelo que se comía iba a esa casa, a esa señora.
Sí,
me habla mucho de Oscar, era una persona muy querida, del papá.
Y es un hombre de negocio, porque cuando se retiró de pelotero puso una zapatería en Miami, pero no le fue bien, y se fue para Puerto Rico y puso la pizzería esa con el nombre de él, porque pichó en San Juan, Puerto Rico conmigo, y tuvo 3 años muy buenos allí.
Y tú fuiste el que tú has hecho la historia esa, que tú fuiste el que lo recomendaste. En esa época tú eres el cabo, ¿no?
Sí, yo lo recomendé para los Cubs de Chicago cuando pichó. El pitching coach era un amigo mío de la Mendare, Hen Aguirre, y lo cogió y pichó tremenda pelota en Grandes Ligas.
Bueno, muchas gracias a Fidelito en Céspedes, Camagüey. Sí. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Fidelito, allá en Céspedes, Camagüey, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
Sánchez Balacuain.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.